Mañana se juntan los estudiantes secundarios y también lo van a hacer los estudiantes universitarios para analizar si suspenden o no la marcha del próximo jueves, del jueves 24 en realidad, que era la primera marcha estudiantil grande que se estaba previendo para este año y para este gobierno además. Bueno, han decidido reestudiarlo y la verdad que es una idea positiva, creo yo, porque hoy día hemos visto muchísimos estudiantes, miles de estudiantes marchando cerro arriba ahí en Valparaíso, ayudando a gente que probablemente no conocen, inspirados solamente por la solidaridad y, bueno, y por la fuerza que ellos tienen. Vienen de universidades, de colegios, de institutos profesionales, de centros de formación técnica, y tal como hace 3 años movilizaron al país, bueno, también lo están haciendo ahora, pero en otro contexto, sobre las cenizas de lo que fueron casas, negocios, talleres. La verdad que para ayudar a levantarse esas miles de familias, a las cuales lo único que les quedó es las ganas de seguir viviendo, la determinación de seguir viviendo. Pero lo interesante es que en estos días los jóvenes no solo logran movilizarse, también han sido capaces de remecer nuestras conciencias. Y es el momento de escucharlos de nuevo, tal como las autoridades, el mundo político, los medios de comunicación los escuchamos hace 3 años. Porque hay muchas maneras de interpretar ese mensaje, el mensaje que ellos están entregando, que es un mensaje bien silencioso además, simplemente de jóvenes marchando cerro arriba para ayudar, para sacar escombros. Y uno puede interpretarlo de un millón de maneras distintas. Yo lo interpreto así, que ellos nos están diciendo que este país es de todos, y que entre todos nos levantamos cuando alguien está caído, y que no hay que esperar, y que uno no tiene por qué esperar a que el del lado actúe, ya sea el gobierno, un partido político, los parlamentarios, las iglesias. No, ellos nos están diciendo, yo simplemente parto cerro arriba con lo que tengo. Ya se sumará el resto. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA. Opel. Clínica Alemana. Euroamérica Mundo Financiero. Airlife. MBI Inversiones, AFP Provida y Magíster en Innovación UC. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 15 de abril. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna, ese es nuestro Twitter. Y claro, comenzamos acordándonos de Valparaíso, pero también nos acordamos del norte, nos acordamos de Iquique, de Arica, de Huara, de Pisagua, de tantas localidades que han sufrido durante el último tiempo. País sufrido, Pitu. María del Carmen Rodríguez está, como siempre, con nosotros.
¿Qué tal? Pero cuenta lo que hay hoy día, po.
¿Qué hay hoy día?
Cuenta quién viene, con quién va a hablar.
¿Te parece? ¿Sí?
Sí, cuenta.
Bueno, tenemos cosas bien interesantes. A propósito de la tragedia de Valparaíso, vamos a hablar con la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas.
Interesantísimo.
¿Te parece bien?
Sí, lo voy a escuchar.
Ok.
¿Qué más?
Oye, y también vamos a hablar con Hernán Cafiero. ¿Quién es Hernán Cafiero? Es el director del Sueño de Todos. ¿Y qué es el Sueño de Todos?
¿Qué es el Sueño de Todos?
La película acerca de la selección chilena y del proceso clasificatorio para el Mundial de Brasil.
Fascinante.
Se estrena pasado mañana. Una película más, que es la primera película en 3D.
Oye,
¿te parece bien?
Pero, ¿y incluye los periodos? ¿Da lo mismo quién fuera el entrenador? ¿Los
bueno,
incluye
eso nos
a todos?
Va a, qué sé yo, por eso nos va a contar Hernán Cafiero. Soy el director.
Perfecto.
Yo no hice la película.
Con esto que tú me has dejado intrigadísima, yo no me pierdo el programa hoy día completo.
Qué bueno.
Lo voy a escuchar qué bueno. Entero. Oye, de los temas que sean ayer, hay que decirlo, junto al techo fuimos trending
topic. Oye, sí. Uy, y gracias a toda la gente que, que colaboró. Ayer durante, entre las 6:30 y las 8, aproximadamente.
8:10,
claro.
Ustedes
vieron que el programa ayer fue más cortito. Bueno, nos dedicamos a la Radiotón.
Sí.
Estaba Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, estaba la gente del techo también. ¿Y qué hicimos? Bueno, los estimulamos a ustedes, los presionamos a ustedes para conseguir plata y conseguimos harta plata.
Harta plata, de hecho tenemos cifra corregida porque recibimos una donación de dos casas básicas,
¿ya?
Que eran las que estábamos juntando ayer. Del matrimonio Chis Wolfensdorf.
Ya, muy ¿ya? bien.
Nos dieron
muchas
dos casas más ayer, así que el cómputo final fue de 213 millones.
Wow.
Muy bien, muchas gracias a toda la gente que colaboró, porque en realidad nosotros no hicimos nada, solo usamos el espacio del aire pero los que se pusieron con las lucas fueron ustedes. Oye, bueno, obviamente ese fue uno de los temas más comentados ayer en las redes sociales. Mil Techos para Valpo, que es la campaña que está haciendo El Techo para Chile, El Techo ahora, también está dentro de los temas más comentados. También Roxana Miranda, que tuvo una pequeña pelea con Iván Fuentes, o sea, en realidad...
Le echó la foca.
Fue más que un pelambre, más que una pelea, porque dijo que lo trató de vendido, básicamente, que como que había vendido el petitorio de los pescadores artesanales de Aysén para lograr un puesto, en un cupo en la Cámara. Bueno, pelea... No, ni la califiquemos.
Mira, Iván Fuentes estaba arriba de uno de los cerros ayudando a la gente vía el incendio, así que probablemente no
escuchó. No debe haber oído lo que dijo Roxana Miranda. Oye, y otro de los temas más comentados hoy día, el presidente boliviano Evo Morales está dentro de lo más comentado por la presentación de la memoria en la demanda boliviana de contra Chile en La Haya.
Perfecto, un tema que estaríamos todos comentando probablemente si es que no hubiera ocurrido justamente lo de Valparaíso. Te quiero invitar a escuchar esta canción de
que
Pulp.
Pensé que tenía que cantar.
Porque fíjate que se estrena el 7 de junio una película, un documental que se llama justamente Pulp, o Pulp, no, Pulp, pero con mayúscula, todo. Y un documental... Es un documental bien especial porque viene muy de adentro, es contado muy de adentro la historia de un periodo en realidad, de esta banda, su relación con la ciudad de Sheffield. Una película que está descrita como una película muy sentida, muy comprometida, muy emocionante. Y se estrena en Europa, pero es muy probable, ojalá llegue a Chile en el Festival Inédit, que trae este tipo de películas. Así que mientras esperamos la película de Pulp, escuchamos a Pulp. Esto es Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, my case, I'm a rumor. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall.
special one who thinks it's all such a laugh. Yeah, I think Chip stays in Greece. Oh, come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. A renter clapped above the shop. Cut your hair and get a job. I spoke so fast and play some fool. Pretend you're never.
Escuchamos la canción Common People con Pulp y se lo habíamos anunciado. Vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, que nos atiende por teléfono. Ministra, usted está acá en Santiago, está en Valparaíso, ¿dónde está?
No, yo estoy en Valparaíso, igual que estuve todo el día de ayer.
Ministra, ¿cuál es la situación desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social? Que un ministerio que ha hecho una labor desde el primer momento y que tal vez más silenciosa, menos notoria que la del Ministerio de Vivienda o la del Ministerio de Salud, que claro, tienen tareas que son más vistosas.
Exactamente, pero no menos importante, porque nosotros finalmente no actuamos inmediatamente en la acción de emergencia o inmediata, pero nos toca lidiar con este segundo momento que justamente dice relación con llegar a la población con los apoyos sociales que se requiere oportunamente. Desde la información, pasando por el levantamiento del estado de situación o catastro y finalmente con bienes y servicios del Estado muy necesarios, por ejemplo, con la ayuda psicosocial, con lograr acercar a la comunidad trámites indispensables para seguir continuando una vida relativamente normal. Y en fin, aquí estamos en distintos aspectos, organizando voluntarios, viendo el tema con Senama de los adultos mayores y la necesidad de sillas de ruedas, por ejemplo. Son muchos aspectos que estamos abarcando.
Ministra, estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas. ¿Se tenía antes del incendio claridad acerca de quiénes son las personas que estaban viviendo en esos lugares, en qué condición estaban, cuál era su situación socioeconómica real?
A ver, nosotros tenemos en Chile un sistema de caracterización por autodeclaración, que es la ficha de protección social, y hay más de 12 millones y medio de chilenos que tienen esta ficha. Entonces, información tenemos. Uh-huh. Ahora bien, es muy distinto una situación de catástrofe de la magnitud que tiene esta a lo que estamos acostumbrados a tratar. Aquí se trata de gente que lo ha perdido absolutamente todo. Y estamos hablando que esto no toca necesariamente la vulnerabilidad tradicional, no es que estén todos en el primer y segundo quintil, es muy transversal. Entonces, evidentemente que justamente por eso, que cuando hay estado de emergencia, los protocolos del Plan de Protección Civil incluyen también la aplicación de una encuesta familiar única de emergencia.
¿Y esa encuesta ya se está aplicando, ya se terminó de aplicar?
Sí. No, nosotros estamos ya en vías de cerrar ese proceso. Todavía obviamente queda gente que por catastrar, pero en eso es lo que estamos, hemos estado abocados desde el primer minuto. Los registros hasta anoche llevábamos registradas 3.101 familias, de las cuales después se depuran, que no hayan duplicado gente en uno y otro albergue, o RUT que no correspondan, o que el estado vital no corresponda. Estamos llegando en este minuto a las 2.800 familias.
2.800 son las familias que podríamos llamar familias damnificadas por por este incendio.
Así.
Y ese daño total, digamos, una destrucción completa de sus viviendas, parcial. ¿A quiénes se incluye dentro de esas 2.800 familias?
Esta familia, casi todo, el 90% es destrucción total. Uh-huh.
90% de destrucción total. Y ministra, dentro de esas familias, uno se imagina que hay muchas personas que efectivamente pertenecen al primer quintil y que estaban en situación probablemente de pobreza o estaban ahí en ese límite tan complejo de salir de la línea de la pobreza y bajar si es que se pierde la pega, etcétera. ¿Cómo se aborda la ayuda? ¿Cómo se comienza a ayudar y cómo efectivamente les va llegando?
Bueno,
¿y en qué consiste, por supuesto, esa ayuda?
Claro, en términos de la situación del abordaje de emergencia, siempre hay una primera situación, en este caso de incendio, que es controlar la seguridad. Es decir, sacar a la gente de las zonas que están ahí, constituir los albergues como zonas de refugio inmediato y asegurarnos de que la gente no entre a los sitios a través de la ordenación policial o militar en este caso, ¿verdad?, que no llegue a los lugares que están todavía con situaciones de fuego. Ese es el primer momento. Después de ahí viene un segundo momento, que es asegurarnos de garantizar elementos básicos como alimentación, agua, servicios higiénicos, cosas básicas a la población, ya no solamente en albergues, sino también aquellos que por otras razones no quieren abandonar lo que les quedó, no quieren abandonar sus terrenos, o por otras contingencias deciden finalmente no albergarse, que siempre ocurre con un grupo de la población. Y ahí tenemos que saber llegar adecuadamente. Es cierto, es mucho más organizado en los albergues, es mucho más administrable para el Estado, pero tenemos que entender, y más en una ciudad como Valparaíso, que tiene características bien particulares.
Sí, yo creo que con todo cariño y respeto, doblarle la mano a un porteño es difícil. Son...
Soy de acá,
cuidado por lo... Usted no, pero son de pelo duro. Cuesta, sí. Con todo cariño, la verdad que lo han demostrado más en estos días, no solo con la fortaleza, la integridad, la dignidad y la solidaridad que han tenido. Yo creo que han dado un ejemplo a Chile, tal como hace poco la gente del norte también se lo dio, sobre todo a nosotros los santiaguinos. Ministra, estamos conversando con la ministra Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social. Hay un tema que es bien complejo y tiene que ver con la reinstalación de las personas en lugares de riesgo. Buena parte de los lugares incendiados corresponde a la parte superior de los cerros y sobre todo a las quebradas, casas muy frágiles, lugares muy muy amenazantes, muy amenazados por lluvias, por los aluviones, por los incendios. ¿Qué va a pasar con esos sectores, con esas ocupaciones que en definitiva son irregulares? Si es que uno quiere ponerle nombre, son ocupaciones irregulares.
Bueno, hay efectivamente tres tipos de situaciones que la ministra de Vivienda ha explicado bien. Están las situaciones de copamiento de terrenos o toma, tenemos la situación de albergados y allegados que ocupan un mismo terreno, y tenemos la situación de aquellos que arriendan y los que eran propietarios. Son situaciones muy distintas todas. La idea es abocarlas con respuestas diferentes también. Y en este respecto hay un trabajo que está desarrollando tanto Ministerio de Vivienda como también Obras Públicas, porque aquí hay no solo tiene que ver con eventuales irregularidades en materia constructiva, tiene que ver con accesibilidad también a estos lugares, también tiene que ver con el manejo de los sitios heriazos y los microbasurales. Hay muchos componentes, más los climáticos, que afectan y potencian. Fíjese usted que en el lengua originaria Valparaíso justamente es tierra de fuego.
Claro, y se ha vuelto a demostrar además por estos días. Ministra, vamos a estar conversando más adelante para saber cómo va la situación. Ya sabemos, son 2.800 familias, la gran mayoría de ellas con una destrucción total de sus viviendas. Muchísimas gracias por contestar nuestro llamado. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo.
Es la ministra Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social. Nos vamos a la pausa, antes les quiero decir varias cosas importantes. Mira, si la mujer que tú andas siguiendo no te pesca, bueno, aceptemos que eso te produce muchísimo interés. Claro, 0% de interés genera mucho interés, y eso es lo que está pasando con Opel, que cumple 2 años y lo celebra con 0% de interés en todos sus modelos durante abril. www.opel.cl. Opel, we live in autos. Y ahora un consejo para todos los que van a salir, es ahora este fin de semana largo. Aprovechen de llenar su estanque en Petrobras, porque desde el jueves hasta el domingo, BBVA te entrega un 10% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito BBVA. BBVA, adelante. Clínica Alemana te invita a la charla Cuidados y autocuidado en la sexualidad de niños y adolescentes, el lunes 28 de abril a las 18 horas. Inscripciones sin costo en el 2586-6082. centroextensión@alemana.cl o en www.alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana. IMB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes. Ahí donde ellos te recomiendan poner la plata, bueno, ahí también la ponen ellos. IMB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. mbi.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. ¿Quién te habrá dado los mejores consejos de tu vida? Probablemente tu papá, tu mamá, tu abuelo, tal vez, tu abuela. Claro, y los buenos consejos nunca se olvidan. Son como los consejos de Euroamérica, simples, fáciles de entender. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene ese desagradable olor a humedad y tú se lo quieres quitar, sí o sí, bueno, tienes que hacerle el tratamiento AirLife y se acaba ese mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres. Provida es una empresa MedLife. Y Magíster en Innovación UCEO es un programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de administración de ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se entrena, por eso entrénate con los mejores. Postula hasta el 14 de junio en innovacion.uc.cl. Irán cada cierto tiempo da noticias, y muchas veces da noticias curiosas. No son tan curiosas nunca como las de Corea del Norte, que podríamos decir que son re curiosas, o muy curiosas, en realidad suena mejor. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en Irán? El Ayatollah Ali Khamenei acaba de hacer un anuncio importante, tanto para las mujeres como para los hombres, pero particularmente para los hombres. Fíjense que el parlamento iraní, que sabemos que Irán es una teocracia, por lo tanto, ahí todo se dirige, todo finalmente lo dirige el Ayatollah, pese a que existen también otros poderes del Estado, existe un presidente, de hecho, pero el Ayatollah está por sobre todo. Y bueno, el Parlamento está buscando prohibir las vasectomías y además regular también y hacer cada vez más estrictas las leyes acerca del aborto. ¿Y por qué? Bueno, porque este país que tiene, la verdad, que leyes bastante progresistas en relación con el tema de la planificación familiar, está con un gran problema, que es un problema que también vive en otros países: la baja en la natalidad, y por lo tanto un país que se está envejeciendo y que no están haciendo niños, no están en... Algo que le preocupaba mucho al presidente Piñera, cada vez que podía el presidente Piñera decía que había que ponerse a tener hijos, ¿se acuerdan? Como si fuera tan simple. Bueno, es simple, pero después, claro, el primer impulso, yo creo que eso es algo en el que el primer impulso están todos de acuerdo. El tema son las consecuencias. Y ahí las cosas ya se empiezan a poner un poquito más complejas. Hay que darle tiempo, yo diría en eso. Tiempo y probablemente también bastante plata, pero ese no es el tema. El tema es que, tal como le pasa a Chile, a muchos países europeos sobre todo, bueno, Irán también se está envejeciendo. Y hace un par de décadas Irán reformó sus leyes en relación con este tema, y además inició un programa de control de la natalidad que ha resultado muy efectivo, demasiado efectivo. Y fíjense que incluía la esterilización masculina, también la repartición gratuita de preservativos. Y ahora, bueno, se dan una vuelta en U, o una vuelta de carnero. Dice el ayatolá Ali Khamenei que las leyes que ellos tienen actualmente y estas políticas de anticoncepción o contraconcepción son una imitación, dice, del estilo de vida del occidente. El ayatolá, bueno, el ayatolá, no sé si el ayatolá, yo creo que no tienen hijos, ¿no es cierto? Hijo de ayatolá es como raro. Yo no sé tanto de los ayatolás, pensó que no tienen hijo, hace algún ayatolá escuchándonos, alguien sabe, ¿no? No creo. Bueno, él tiene 74 años, y claro, como decía, el tema es que se está quedando sin población joven, y no solo quiere más población joven, sino que fíjense que el ayatolá Khamenei quiere duplicar la población de Irán en un lapso de pocos años, y pasar de los 77 millones actuales a 150, por lo menos, dice. Oye, que van a tener pega los iraníes, harta pega. Este es un parlamento además dominado por los conservadores, según explica un artículo del diario The Guardian, y que, bueno, lo que se ha intentado es, como les decía, prohibir la vasectomía y además castigar fuertemente a quienes divulguen las facilidades que existen actualmente en el sistema de salud para otorgar servicios de anticoncepción y sobre todo abortos. Hay una mayoría de los parlamentarios que efectivamente apoyan esta postura. En octubre pasado, el ayatolá Ali Khamenei dijo, si seguimos en este estilo de vida, y si esto se prolonga, lo que vamos a tener es un país de viejos en un futuro no muy distante. Él tiene 74 años. ¿Cómo? 6 hijos. Tienen hijos. Mira, oye, Pitu, muchas gracias. Oye, yo, bueno, a lo mejor ustedes sabían esto, yo no tenía idea, que los ayatolás tienen hijos. ¿Sí? Estamos hablando del ayatolá Khamenei, ¿sí? Ya. No el Shah de Irán. No. No. Aleja, dicen el Shah de Irán tiene eso. Los iraníes tienen algo, ¿ah? Sí, los iraníes tienen, hay un tema ahí con los iraníes. Ustedes recuerdan, hay, se dicen cosas bastante halagüeñas acerca del Shah de Irán y sus capacidades amatorias, ¿ah? Poderosas capacidades amatorias y prolongadas en el tiempo, digo. Ahora, dicen que tenía un truco, no, pero no voy a entrar en detalles, mejor. Sobre todo, no, en realidad este es un tema que tal vez lo que debe hacer Khamenei es recordar al Shah de Irán. A lo mejor eso ayudaría, entusiasmaría a los iraníes a tener más hijos. Se pregunta el ayatolá, ¿por qué hay parejas que prefieren tener uno, apenas 2 hijos? ¿Ah, por qué? ¿Por qué evitan a los hijos a través de tantas formas? Las razones tienen que ser estudiadas. No somos un país somos actualmente un país de 75 millones, pero tenemos que convertirnos en un país de 150 millones. No es primera vez que lo propone el ayatolá Khamenei. Vamos a ver si ahora el Parlamento le sigue la palabra, le toma la palabra y efectivamente reduce las posibilidades que tienen tanto hombres como mujeres de controlar la cantidad de hijos que quieren tener. 5 hijos el ayatolá, entonces. 6 hijos, mira. Pero ya no estará teniendo, ¿no? No estará con... no sé, bueno. Hemos aprendido cosas interesantes de los ayatolás en este pequeño lapso de programa, así que capaz que nos encontremos con más novedades. Oye, Roger Waters, en solitario, yo sé que estamos escuchando a Pink Floyd, ¿ah? Pero Roger Waters en solitario ha tenido una carrera en solitario relativamente importante, de menor trascendencia, por supuesto, que sus discos junto con Pink Floyd. Pero está preparando, fíjense, un álbum de una nueva versión, una nueva edición, solo para audiófilos, de su álbum en solitario de 1992, Amused to Death. Dice que el ingeniero Pink Floyd, James Guthrie, que es responsable de la producción de este álbum, está utilizando las cintas analógicas originales y preparando un máster multicanal 5.1. Esta es una edición SACD en Super Audio, Super Audio CD. ¿Han escuchado Super Audio? ¿No? Se escucha bonito, pero no, como que no trascendió mucho. A lo mejor hay que tener oído más. Bueno, hay que tener primero donde tocarlo, digamos. Pero bueno, dice que junto a Doug Sachs trabaja en el máster en vinilo. Tanto el esta versión en Super Audio CD como el doble vinilo van a ser publicados en septiembre próximo. Escuchemos a Pink Floyd. Esto es Another Brick in the Wall. Escuchamos a Pink Floyd con Another Brick in the Wall. Que nos perdone Roger Waters, que no lo pusimos a él, pero bueno, no gusta más. Pero no gusta más. Lo voy a decir despacito, no gusta más. Pero él solo es muy bueno cantando las canciones de Pink Floyd, eso sí. Bueno, queda muy poco para el estreno de El Sueño de Todos, una película acerca de la selección chilena que además tiene la particularidad de ser la primera película chilena en 3D. Y estamos con su director, Hernán Cafiero. Hernán, bienvenido. Y me imagino que ya medio nervioso con la proximidad de este estreno, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, Polo. Mira, la verdad que no tanto, ¿eh? Porque ya hemos pasado por hartas de situaciones, digamos, que nos han tenido como... Hemos tenido que operarnos los nervios, digamos, porque no solamente ahora en el periodo de estreno, sino que también en la previa, ¿no? Cuando estábamos haciendo la película misma, estuvimos primero, después, tres fechas después, estábamos siendo eliminados del Mundial. Entonces, la escritura de guión, digamos, y todos los pormenores de producción, etcétera, han tenido una cantidad de vaivenes que han sido, que evidentemente no han tenido más nervioso de lo que vamos a estar ahora.
¿Cómo empezó todo esto, Hernán? Para entender también que es parte de la historia de esta película, la polémica que se ha producido con algunos jugadores, pero ¿cómo empezó todo?
Mira, la película parte con la idea, digamos, de poder hacer un retrato de esta generación dorada de futbolistas que tenemos, y buscar la mejor plataforma para poder elaborar una obra, digamos, que traspasara toda la pasión y la emoción que se vive al borde de la cancha o dentro de la cancha a los espectadores, ¿no? Uh-huh. Como idea, más que nada, de convertir al espectador en un jugador más, ¿no? O sea, que dejaran de vivir una experiencia visual y transformar esa experiencia en el cine en una experiencia vivencial, ¿no? Sensorial.
Y por eso decidieron desde el principio que esto tenía que ser 3D.
Que tenía que ser 3D, absolutamente. O sea, nosotros todo el proceso lo hemos grabado con cámaras 3D. De hecho, es la producción más grande que se ha hecho en 3D en Sudamérica. Grabamos con 15 cámaras 3D por partido, aproximadamente.
¿Y ustedes grabaron, entonces, desde qué momento? ¿Desde el principio de estas clasificatorias hasta el momento en que Chile clasifica?
Exacto. O sea, partimos después de la eliminación de Chile en Copa América, comenzamos todo el proceso de preproducción. Y bueno, el primer partido que grabamos fue un partido amistoso antes del inicio de esta clasificatoria.
Esto, por supuesto, con un acuerdo o a partir de un acuerdo con la NFP.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros no podíamos.
Que correr. Con todo respeto nos va a apuntar sin hilo. Bueno, es su papel también, pero. Claro, no deja entrar una cámara, y sobre todo una cámara de estas características, si es que no hay un acuerdo.
Absolutamente. O sea, el conducto regular siempre fue hablar con quienes detentan los derechos de explotación comercial y de difusión de la selección chilena, que es la NFP. Uh-huh. Entonces nosotros tampoco podíamos embarcarnos en un proyecto de esta envergadura sin antes tener los derechos, digamos, firmados por los representantes legales de la NFP. Y ellos son, digamos, quienes finalmente detentan estos derechos, por lo tanto ellos son quienes nos autorizan. Si no, no hubiésemos podido entrar a ningún partido, no hubiésemos podido estar en camarines, ni en el pasillo, ni en ninguna parte.
¿Y ese acceso, cómo, qué tan absoluto fue, qué tan completo fue?
Ustedes
pudieron grabar, pudieron grabar, por supuesto, los partidos, que eso es, obviamente, es importante. Pero, ¿qué pasa después? ¿Antes o antes que del partido y después del partido?
Bueno, mira, la verdad es que los accesos, digamos, nosotros tenemos ciertos beneficios que otros medios no tienen. Pensando también que nosotros no buscamos la exclusiva, ¿no? Sino que buscamos hacer un retrato histórico, digamos, a partir de nuestros personajes. Evidentemente el acceso principal no lo da la NFP, porque ellos te visan, digamos, la posibilidad de estar ahí, pero hay que ganarse la confianza del profe, como cualquier jugador, digamos. Entonces,
y aquí ha habido varios profes.
Entonces, el proceso, digamos, de pololeo, por así decirlo, con los cuerpos técnicos, sobre todo, y con los jugadores, obviamente, fue un proceso más o menos extenso. Y bueno, llegamos a buen puerto y en ambos procesos, tanto en el de Borgi como en el de San Paolo, pudimos tener acceso a lugares donde antes no habíamos podido estar nunca, digamos.
Estamos conversando con Hernán Cafiero, que es director de El Sueño de Todos, una película que se estrena este jueves, esta semana, es la semana de estreno. Hubo una polémica con algunos jugadores que dijeron, oye, esto no, a nosotros nos lo plantearon como un documental, como una película sin fines de lucro, y ahora nos encontramos con la sorpresa de que va a ser estrenado en el circuito comercial. ¿Cómo es esto? ¿Qué acuerdo efectivo existe, bueno, con la NFP, tú ya nos contaste, pero también con los jugadores? ¿O qué sobreentendido puede haber? A lo mejor hay un malentendido por parte de los jugadores, esto pensando todo que se está haciendo, digamos, de buena fe.
Mira, la verdad que nosotros aquí no tenemos mucho pito que tocar en ese sentido, porque nosotros tenemos que seguir el conducto regular. El conducto regular era hablar con la NFP, porque ellos, digamos, son quienes poseen los derechos de explotación comercial de la selección. Los jugadores, cuando, digamos, puede que esté hablando, digamos, fuera un poquito de las normas que existen, pero lo que yo tengo entendido es que cuando los jugadores llegan al proceso de selección, digamos, ellos asumen que todo lo que hay detrás en términos legales, pues, pertenece a la NFP. En ese sentido, nosotros no podíamos pasar por encima de la organización, digamos, de la institución correspondiente, y no hablamos jamás con los jugadores de gratuidad ni cosas, ningún tema comercial, ¿no? La NFP ya se ha encargado, digamos, de de decirnos que esto ha sido un malentendido, que fue un impasse, que ya está superado, que ya se habló con los jugadores y todo el cuento. Y bueno, eso más que nada. O sea, bueno, también tiene, hay que entender que tanto los jugadores quizás como, como el público en general no saben que aquí en Chile hacer una película cuesta lo que cuesta, ¿no? Sí. O sea, no tanto en las lucas, sino que con todo lo que hay detrás, en términos de producción, en términos de capacidades logísticas, equipo humano, etcétera. Y quien emprende proyectos como este se termina endeudando hasta las masas, claro, ¿no? Entonces,
y además con un riesgo tremendo.
Y con un riesgo tremendo. Sí, entonces, no existe ninguna película, excepto las Kramer, obviamente, que hayan generado rentabilidad real en el cine chileno. Entonces, tú, pues, hay una lista enorme de directores que se han endeudado, que te han vendido hasta el auto a sacar película. Bueno, y en este caso no es tan diferente, ¿no?
O han hecho que se endeuden otro, eso también hay, pero dicen sí, que eso se calzan a las personas una sola vez. Sí. No se repiten.
Bueno, entonces tú entenderás que nosotros hablar de gratuidad jamás podríamos haber hecho. O sea, tal como tú, tal como todos los trabajadores en Chile, todos nuestros trabajos tienen que ser remunerados, ¿no? Y nuestra remuneración, nuestro retorno de la inversión que hicimos, sea a través de los cortes de ticket. O sea, por otro lado, si uno se da cuenta que el 3D se puede ver solamente en el cine, entenderás que también los cines no van a abrir las puertas gratis para que la película sea. Entonces, obvio, hay claro, muchos factores, digamos, que hablan un poquito de desinformación, ¿no? Con el tema.
Estamos conversando con Hernán Cafiero, que es director del Sueño de Todos, una película acerca de la selección chilena y el proceso clasificatorio que se estrena este jueves. Hernán, ¿hay protagonistas, algunos jugadores que son más protagonistas que otros? Nos vamos a encontrar con tal vez lados desconocidos de algunos de los ídolos principales de la selección.
Sí, bueno, o sea, protagonistas como tal, principalmente la selección, ¿no? Y cada uno de los jugadores son los personajes que van armando esta historia, ¿no? Tanto con los conflictos o los problemas, digamos, que nos entrega un perder un partido, ganar un partido. Y también el proceso, digamos, de cambio de cada uno de los cuerpos técnicos nos van, digamos, alimentando una curva dramática más o menos interesante, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay personajes que destacan, como por ejemplo Gary Medel, que tiene una cantidad de arengas importantes, digamos, para leonar a los jugadores que salgan a la cancha. Con una retórica bien folclórica, claro, digamos, de barrio.
Se podría hacer una película sobre Gary Medel y ya es suficiente.
Sí, es un tremendo personaje.
Tremendo personaje.
Es una gran persona también.
Gigante, sí.
Y va a todas las pelotas, la película se puede ver ahí como... Hasta podemos escuchar la respiración de Gary, digamos.
Eso te quería preguntar. Yo recuerdo, esto un poquito... Tú no habías nacido probablemente, muy bien atrás. Richard, a lo mejor te acuerdas de... bueno, el Mundial del 74, ¿no es cierto? En Alemania. Y hay filmaciones en cine del Mundial de Alemania, creo que también del Mundial de Argentina, el 78, y son maravillosas. Se ve distinto, es otra cadencia.
Otro punto de vista también.
Es otro punto de vista, claro, desde el suelo, desde el piso, muy cercano. Como dices tú, muchas veces se escucha incluso la respiración, se escucha la pelota de otra manera. ¿Vamos a vivir los partidos tanto como el antes y el después?
Absolutamente. Yo creo que ese es el gran plus también que tiene El Sueño de Todos, que es una película súper sensorial. O sea, tú estás al borde de la cancha, dentro de la cancha incluso, y estás sintiendo tanto lo que hablan los jugadores. Nosotros tenemos 22 micrófonos ambientales puestos alrededor de la cancha. Es una superproducción, digamos, para que el público se sienta dentro de la cancha, ¿no? Y con el 3D, digamos, que hace que te provoque una inmersión espectacular, digamos, para que los espectadores tengan una experiencia vivencial, finalmente.
Ustedes tenían estos 22 micrófonos alrededor de, me imagino, puestos en lugares estratégicos.
Teníamos micrófono en banca, teníamos micrófono en banca rival, teníamos micrófono en pasillo y en la cancha, en arco.
¿Y cámaras? ¿Cuántas cámaras?
Teníamos 15 cámaras 3D por partido, lo que...
Ah, pero es la media inversión.
No es menor, digamos. Bueno,
o sea, lo de la deuda no era broma.
No, sí, de verdad. O sea, es que nosotros teníamos que estar a la altura también de lo que es esta selección, ¿no? Entonces, y aparte que si tú le sumas que el 3D se trabaja con una cámara para tu ojo izquierdo y otra cámara para tu ojo derecho, tienes que multiplicar por dos las unidades de cámara. Por lo tanto, cada una de esas 15 unidades de cámara, en realidad eran 30 cámaras. No sé si me explico. O sea, es una gran puesta en escena. Y creemos que, bueno, y así también hemos tenido el feedback de la gente que ya la ha visto, que realmente es alucinante, ¿no? O sea, todo tipo de personas, tanto mujeres, niños, tercera edad, la gente que ha visto la película ha quedado realmente impactada porque salen todos prendidos, ¿no? Del cine salen todos arriba, y es porque finalmente ellos se sienten uno más, digamos, del plantel. Se sienten como que están ahí, como que están respirando todo esto, lo cual lo hace mucho más sensorial todo.
Estamos conversando conversando con Hernán Cafiero, director del Sueño de Todos, una película acerca de la selección chilena, el proceso clasificatorio, y que se estrena este jueves. ¿Cuánto queda ya para el Mundial? Menos de 50 días, ¿no? Claro. Un mes y algo, no queda nada. Por lo tanto, yo creo que también va a ir creciendo el interés por nuestra selección. Te quería preguntar acerca de, bueno, vemos, tú nos dices, vamos a tener los partidos, vamos a tener también el antes, el después. ¿Cómo es el proceso, digamos, cómo es la evolución? ¿Cuál es la historia que en definitiva se cuenta? Porque ustedes empezaron a contar una historia que a los pocos partidos, la verdad, que iba a ser la decepción total. Sí. Ay, probablemente ahí la deuda han tenido que pagar usted.
Sí, mira, déjame contarte una anécdota. Mira, nosotros tuvimos, por ejemplo, el partido cuando vuelve Jorge Sampaoli. O sea, perdón, cuando llega Jorge Sampaoli, cuando es el partido contra Perú de visita.
Que lo perdimos,
si que lo perdimos, pero jugamos un partidazo. Tú sabes que perdimos, Farfán no hace el gol en el minuto 87, 85, por ahí. Y los peloteros, nosotros grabando al lado de la cancha, empezaron a esconder las pelotas en Perú. Y nosotros tuvimos que dejar las cámaras porque tú sabías que... Y estábamos en zona de eliminación, digamos, para el Mundial. Quedaban así, no estábamos haciendo goles y los peloteros estaban escondiendo las pelotas. ¿Tú sabes lo que es pensar en la familia, pensar en la deuda, pensar también que Chile está quedando eliminado, pensar que tus amigos te están pensando que si qué hubiese hecho si yo estaba ahí? No, viejo. O sea, nosotros empezamos a agarrar las pelotas, dejamos las cámaras y empezamos a trabajar como pelotero. O sea, a ese nivel, digamos, de participación alcanzamos, digamos, estando dentro de la cancha, porque también nosotros teníamos juego también, parte claro. importante de nuestra vida profesional.
Eso además hace que la película sea especialmente interesante, porque tiene una evolución que probablemente en este caso más dramática que la que tuvo para la clasificación del Mundial de Sudáfrica.
Exactamente.
Que fue, salimos segundo de América Latina, de Sudamérica. Sí. Salimos segundo. Una cosa nunca vista en procesos clasificatorios, y con un equipo que fue siempre superándose a sí mismo, acá o altibajo.
Exactamente, por ejemplo, mira, hablando un poco de la curva dramática que tenemos en la película, no sé si te acuerdas, pero partimos perdiendo con Argentina, después recuperamos en Perú, pero para contar de ese partido, empezamos con un vaivén de situaciones, digamos, como por ejemplo que los jugadores, hay 5 jugadores marginados al tercer partido, perdemos 4-0 con Uruguay, luego ganamos, digamos, cuando Matías Fernández echa el equipo al hombro, luego vuelve Arturo Vidal en Bolivia, hace el gol del triunfo, abraza al Claudio Borghi, y luego en Venezuela quedamos por primera vez puntero en el clasificatorio histórico, digamos, en la historia del fútbol nacional, y expulsan a Borghi en el último minuto del partido y le dan 5 fechas por algo que él no hizo. Y a partir de ese momento Chile deja de ganar y pierde 3 partidos seguidos, y con Argentina, digamos, terminamos en la zona de eliminación del Mundial. Luego de esa situación, digamos, Claudio Borghi deja de entrenar y asume Jorge Sampaoli, y en el primer partido nuestro salvador supuestamente termina perdiendo. Entonces, y no sé si te acuerdas, pero después con Colombia también, cuando vamos ganando 3-0 para clasificar, no, estamos listos, terminamos empatando a 3, ¿no? O sea, la película tiene una cantidad de ir y venir que son...
Bueno, lo sufrimos en su minuto, lo gozamos en su minuto, probablemente vamos a volver a sufrirlo y a gozarlo con esta película. El Sueño de Todos, que se estrena este jueves 17 de abril. Hernán Cafiero, su director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a usted.
Oye, todos invitados, yo por lo menos quedé entusiasmado de ver la película, así que Semana Santa, ¿no? Sí, se puede, yo creo. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, cierto? Bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Hernán. Viene de Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos el auge y la caída de William Wallace. Después de A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.